que los en locos por el cine, la historia.
Aru kankan no chiisana mura ni samurai no haka ga yotsu naranda. Yashin to koumyou ni tsukareta kyouki no jidai ni mattaku meiri o kaerimizu aware na hyakushou tachi no tame ni tatakatta shichinin no samurai no hanashi.
Ahí estamos escuchando algo de la película Los Siete Samuráis del director japonés Akira Kurosawa. Vamos a hablar un poco de la historia del cine en Japón, que arrancó con los trabajos de varios pioneros como Kōjō Komada a finales del siglo XIX. En apenas 4 años, la producción japonesa ya se hace alta, lo que lleva emparejada la multiplicación de empresas y estudios cinematográficos allí. En buena parte serán arrasados, lamentablemente, por el terremoto del año 1923. Aún así, la industria del cine de Japón no se desalentó ante esta catástrofe e inmediatamente recompuso su infraestructura, continuando con una producción tan intensa que llegó a superar, oigan esto, las 700 películas al año en el segundo lustro de los años 20. Fueron años en los que dieron sus primeros pasos directores como Tenosuke Kinugasa, Kenji Misoguchi, Yasuhiro Ozu y Heinosoku Gosho. Tú los conoces a todos, ¿verdad? ¿Sabes? Tú no estás muy familiarizado.
Toditos son amigos míos.
Oh, pero claro. Bueno, entre todos ellos dirigieron las primeras películas totalmente sonoras a lo largo de los años 30. Pero oigan esto, hasta el año 1937 todavía se producían películas mudas en Japón. La industria japonesa dependerá durante unos años del equipamiento y película virgen, o sea, la película sin usar todavía, que llegaban del exterior. Es decir, no lo producían ellos dentro de su país. Su producción se centró en películas de época, la época feudal, por ejemplo, que durante mucho tiempo convivieron con el cine que mira las clases más populares, la vida contemporánea, sobre una trama melodramática y una estructura temática basada en temas de la vida familiar y del individuo, la clase media-baja, desarrollados a caballo de la comedia y el drama. Todos los directores evolucionaron durante los 30 y 40, años 30 y 40, sobre estos tres modelos temáticos, abriendo nuevas puertas a otros subgéneros que facilitaron la riqueza de un cine en buena medida de autoconsumo que solo conseguirá darse a conocer en Occidente a partir de los años 50. Bueno, muy pocas películas japonesas lograron trascender el mercado internacional. Por ejemplo, las películas de Kurosawa. Los principales festivales internacionales de cine como Cannes, Venecia, abrieron las puertas al cine japonés, concediendo importantes premios a películas como Rashomon, del año 1950 de Akira Kurosawa, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, Cuentos de la Luna Pálida de agosto de 1953 y El Intendente Sancho, de 1954, de Kenji Misoguchi, y La Puerta del Infierno, del año 1953, de Tenosuke Kinugasa, que también ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Se descubrió en estas películas que su estructura narrativa estaba muy evolucionada y que tenía muchos puntos comunes o de contacto con todo lo desarrollado en Occidente. Son películas de época, históricas, feudales, que sorprenden en todo el mundo y obligan a una revisión del cine anterior, circunstancia que se produce en diversas filmotecas y ciclos culturales. También se descubre el buen trabajo de actores como Toshiro Mifune, Kishu Ryu, Kinuyu Tanaka, Machiko Okio, Kazuo Hasegawa, Hideko Takamine, Masayuki Mori, Eisuzu Yamada y Takashi. Bueno, entre otros, ¿verdad? El que logró asentarse en las salas de cine de Occidente con regularidad fue Akira Kurosawa, que sorprendió a lo largo de su carrera con títulos excepcionales como Vivir, de 1953, Los Siete Samuráis, del 54, El Mercenario, del 61, Dersu Uzala, del 75, Kagemusha, de 1980, y Ran, de 1985, en los que profundiza diversos momentos históricos en el hombre y su relación con los demás. Akira Kurosawa.
Ok. Bueno, pues déjeme decirle que la escena más placentera de la historia del cine está en Toy Story. Es una obra de arte y muchos la comparan con un video de Asmr. Tal vez usted se va a acordar de ella y la considera también como una escenita muy tierna. En el año 1999, Pixar estrenaba Toy Story 2. Ustedes se acuerdan que todo era Toy Story, el hombre papa, el asunto, ay Dios mío. Y se coronaba con la que muchos consideran la escena de animación más cool. La más, ay, así como, qué lindo, de la historia del cine. Sabiendo a qué película pertenece, pues nada, les voy a hablar de ella hoy. Se trata del proceso de reparación y puesta a punto de Woody. A todos los que tenemos hijos que nacieron en esas épocas, teníamos un Woody en la casa. En la segunda cinta de la saga de juguetes, Carlos no sabe de eso, obviamente, porque nunca ha criado ni un perro, ni un gato, ni una cotorra. En la segunda cinta de la saga de juguetes animados, nuestro protagonista, Woody, se embarca en una odisea fuera de los muros de la casa de Andy, su querido dueño, al que lo conocimos en la primera película de la franquicia. Mientras el resto de juguetes emprenden una operación de rescate, él, claramente machacado por el paso del tiempo, llega a las manos de un coleccionista que contrata a un experto restaurador para que le devuelva su estado original. En ese momento sucede la magia. Gracias a una sucesión de planos detalle, como dicen, se ve cómo cada fragmento del muñeco va mejorando su aspecto. Un algodón abrillanta los ojos del muñeco y limpia sus oídos. Un sutil spray de pintura le devuelve el tono sonrosado a sus mejillas y le pone color a su desgastada coronilla. Usando una serie de lentes de aumento, el anciano repara el brazo roto de Woody, usando aguja e hilo. Y por último, después de brillantar sus botas con un certero golpe de pincel, borra la inscripción Andy de la suela de su zapato. Impasible, el personaje asiste a su restauración completa. Las personas que estaban en el cine en ese momento, embobados con cada segundo de la corta escena, se dejan llevar y le acompañan hasta la vitrina de exposición en la que termina la secuencia. A partir de ahí, Woody ya puede vivir su aventura al 100%. Conocerá en este lugar a personajes fundamentales en el futuro de la saga, como Jessie, una vaquera que fue abandonada por su dueña años atrás y que se convertirá en su principal interés amoroso. Toy Story es una de las películas más conocidas de Pixar. La saga dio lugar a un total de 4 cintas. La primera de ellas llegó a los cines en 1995. La segunda en el 99, la tercera en el 2010 y la última de todas en el 2019. Así que usted puede buscar las películas de Pixar, ver cuál es su favorita y dejarse llevar de la magia de la bondad. Casi todas ellas se enfocan en eso.
Así es. Vámonos con Rihanna y Mickey Echo con Stay.
Thank you. never see the light. It's hard to know which one of us is Cain.